Tengo interesantes invitadas para conversar el día de hoy. Una es una autoridad regional. Otra de nuestras invitadas es la líder de programas de una importante fundación de nuestra región. Y además vamos a estar con una de las impulsoras, una de las personas que lleva la batuta, por decirlo así, del programa USCAI de la Universidad Católica del Norte. Hoy día vamos a hablar de cómo las distintas empresas y la industria en general se relacionan con las comunidades en las cuales están insertas, grandes, pequeñas, medianas comunidades, cómo se van conociendo, cómo van colaborando en forma mutua. ¿Qué significa esto también desde el punto de vista del Estado, este relacionamiento que hay? Por eso tenemos a una seremi hoy día con nosotros. Muchos le llaman la famosa responsabilidad social empresarial, pero vamos a ahondar bastante más en eso hoy. Macarena Parramuño está con nosotros, seremi de minería de la región de Antofagasta. Seremi, un gusto tenerla acá. No había venido antes a los estudios de la radio.
Muchas gracias, Patricia, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Y sí, pues no habíamos solamente...
Solo por teléfono
habíamos tenido contacto. Así que estoy contenta de poder estar compartiendo con ustedes el día de hoy.
Y bueno, sin lugar a dudas que una empresa que lleva ya, yo diría, 3 décadas casi... unida y de alguna forma linkeando su labor con las necesidades también que tiene la comunidad, es Minera Escondida, que decide crear Fundación Minera Escondida, lo que permite abrir el abanico de cómo se va relacionando la compañía con la comunidad. Jenny Cepeda está con nosotros, ella es la líder de programas de Fundación Minera Escondida. También habíamos hablado varias veces con Jenny por teléfono. ¿Cómo estás, Jenny? ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, Patricia. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, felicitarlos también por esta casa, porque había estado con ustedes en el otro estudio.
Así exactamente.
Que muchas gracias
por esto. Oye, bienvenida a ambas. Pues, ¿qué les parece esta...? Porque generalmente las invitadas se sorprenden cuando nosotros decimos, no, si van a ser puras mujeres hablando de industria.
Me encanta.
Te encanta, dice la seremi.
Me encanta, sí, sí. No, es la idea, mira, una de las cosas que está, bueno, nuestro gobierno, nuestro presidente Gabriel Boric, y también, por supuesto, por mi parte, nuestra administración, hemos buscado consolidar el trabajo en fomentar la inclusión de más mujeres a la industria minera, pero no solamente nos quedamos ahí con la inclusión, sino que ver y velar por la calidad del trabajo que tienen las mujeres en la industria minera. Entonces eso también es súper importante para nosotros, y por eso la Mesa Mujer y Minería ha tenido tanta fuerza y es de las mesas regionales más impactantes, más fuertes que tenemos en la región. Tenemos más de 90 inscritos en la mesa y tenemos 5 comisiones que trabajan permanentemente en realizar las acciones concretas que nos hemos establecido, plazos a corto, mediano y largo plazo. Así que ha sido todo un desafío.
Perfecto. Jenny, bueno, ¿han tenido algunos representantes ya o algunas, en este caso de la fundación, que han estado conversando con nosotros en el programa?
Sí, también para nosotros, como bien dice la seremi, para nosotros también como fundación y también como Escondida, ¿cierto? El trabajo femenino en minería también ha sido un lineamiento, ¿cierto? Nosotros también desarrollamos programas, distintos programas en el área donde podemos dar cabida, ¿cierto? Más mujeres en las distintas iniciativas que vamos desarrollando como fundación.
Perfecto. Bueno, hablemos un poco de la temática de hoy día. Seremi, es primera vez que usted está en este cargo. ¿Se encontró con lo que esperaba? ¿Hay más, hay menos respecto a cómo las empresas, la industria, se van relacionando con la comunidad?
Mira, tú tocaste un tema bien interesante al comienzo cuando te referiste a la responsabilidad social empresarial. Yo creo que ese es un concepto, en realidad, un poco más obsoleto a escala global. Hoy en día las empresas lo entienden y lo manifiestan así, también porque tenemos muchas empresas que no son totalmente chilenas. Entonces vienen muchas empresas de afuera y posicionan estos trabajos. Quiero ponerte un ejemplo. En el tema de las negociaciones colectivas de los sindicatos. Siempre nos pasaba que, tirándolo ya a la perspectiva, por ejemplo, de género, nos pasaba que los sindicatos, como no existía antes la cuota de género, los sindicatos eran puro conformados, puros hombres, ¿cierto? Y quienes estaban en la mesa de negociación también eran puros hombres. Entonces, cuando las sindicatos posicionaban temas relacionados con género, bueno, ahí la empresa y del sindicato los ponían hacia un lado y no avanzaban en esas dinámicas. Hoy en día vemos que no es así. En las mesas negociadoras también hay mujeres, vemos que hay mujeres en distintos cargos, en distintos aspectos de toda la jerarquía, ¿cierto? Mm. De las empresas, y eso facilita mucho la diversidad y el despliegue de las empresas. Eso es hacia adentro. Y hacia afuera también se nota la diferencia en cómo se han posicionado a escala comunitaria. La visión comunitaria que hoy en día tienen las empresas se ha diversificado. ¿A qué me refiero? Antiguamente se realizaban como proyectos donde se le entregaba dinero a ciertos dirigentes y listo, de ahí se rendían y se acabó, ¿cierto? Hoy en día no es así. Hoy en día se hace un seguimiento, hay un trabajo con las comunidades indígenas, hay un trabajo de entender de que no es solo entregar dinero porque sí, claro, sino que tenga un fin
una utilidad
específico.
Clara, claro.
Y así es como han salido todas las innovaciones hoy en día, y nos vemos con innovaciones bastante interesantes. Te lo comento porque estuve revisando las 409 iniciativas que están en la ENRA. Ese es un trabajo que estuvimos haciendo en conjunto con el rector de la Universidad Católica del Norte. Y claro, ahí nos dimos cuenta de la cantidad de proyectos de innovación que existen, y que el plus que está dando la empresa, tanto privada como pública, es distinto a lo que ocurría hace 10, 20 años atrás. Entonces, eso es bastante llamativo. O sea, estamos creando capital humano, capital social más avanzado también, y eso va muy de la mano.
Me parece súper interesante, porque cuando se empieza a hablar de esto hace un par de décadas atrás, una década atrás, todo iba enfocado, como dice la Seremi, a entregar una cantidad de plata para, no sé, para una multipack, cancha, para compras de camiseta, para útiles escolares, pero no con una mirada más allá. Caso distinto, me parece, es la acción o la fórmula que ha tomado la Fundación Jenny, entiendo yo, me corrige si estoy equivocada, que una parte importante de este relacionamiento de Minera Escondida, o consideran que es importante el relacionamiento, y dentro de esto deciden, para abrir abanico, crear la fundación. Y la fundación ya apunta a otras áreas, apunta a la educación, apunta a la digitalización, a los emprendedores, a la cultura. ¿Cuándo nace la fundación?
Sí, así es. Efectivamente, la fundación es creada en el año 1996, cuando todavía un poquito la responsabilidad social quizá era el tema, pero sí. Efectivamente yo creo que hoy día, como dice la Seremi, hemos transitado y las empresas han entendido también, ¿cierto?, que ya el relacionamiento tiene que ser distinto, es una manera diferente, ¿cierto? Se debe generar valor compartido finalmente con las comunidades en donde estamos insertos, y eso es Escondida, ¿cierto? Lo entendió desde hace mucho tiempo, y fue por eso que en el año 96 creamos la fundación, se creó la fundación para poder trabajar entonces en los ámbitos en los que hoy día todavía somos, trabajamos fuertemente, que es educación, participación social, emprendimiento, sin dejar de lado también quizás esas acciones un poco puntuales que hoy día han ido siendo menos cada vez, ¿cierto? Que tienen que ver con el entregar auspicios, que son, porque efectivamente hemos entendido que tenemos que generar valor, y eso quiere decir que tenemos que desarrollar capacidades entonces las personas, y el dicho, ¿cierto?, que dicen que ya no hay que entregarles entonces el pescado, sino que enseñarles a pescar, es lo que nosotros como fundación tenemos y desarrollamos, y es nuestra visión, y por eso fuimos creados, para poder entonces desarrollar esas capacidades con los distintos participantes de los programas, ya sean niños, mujeres, jóvenes, adultos, distintas entes con los cuales nos relacionamos.
Ahora, dentro de esta iniciativa está el Antofa Emprende.
Así es, esa es una iniciativa, ¿cierto?, que el año 2013 nosotros como fundación impulsamos en temas de emprendimiento e innovación social, que justamente partió el año 2010 cuando como fundación se crea el área de desarrollo productivo, buscando también entonces apoyar el emprendimiento. Y hoy día hemos migrado un poquito más al emprendimiento y la innovación social, que busca un poquito de hacerse cargo, ¿cierto?, de los desafíos que tiene la comunidad o la región en este caso, y cómo desde los emprendedores y los innovadores sociales podemos resolver esos desafíos. Y eso es lo que busca entonces el Antofa Emprende, poder entregar las herramientas y también acompañar a esos emprendedores a que puedan impulsar sus innovaciones de triple impacto en nuestra región.
¿Ustedes también han sido, a propósito, innovadores en eso?
Así es, sí, porque esto lo impulsamos por ahí por el año 2010, cuando también era incipiente el tema del emprendimiento de triple impacto, que es hoy día como se conoce de mejor forma el emprendimiento y la innovación social, y hoy día entonces seguimos en ese ámbito, trabajando con emprendedores, impulsando a que surjan más emprendedores o emprendedoras a nivel regional, porque este es un concurso a nivel nacional, pero que hacemos, queremos que también vengan a solucionar los problemas, pero que también los emprendedores locales puedan hacerse cargo de estos desafíos y puedan entonces presentar innovaciones que nos ayuden a resolver eso.
Seremi, ¿qué tan importante es la relación que tiene su sector, el sector minero, con la innovación y más que con la innovación, con el emprendimiento regional, local? Y se le pregunto porque una de las cosas que me llamó mucho la atención en la última Exponor, aparte de ver mucha presencia femenina, era que mucha de esta presencia femenina eran precisamente emprendedoras, muchas mujeres emprendedoras y muchas mujeres en grandes empresas tomando decisión con respecto a los emprendimientos que iban a elegir.
Sí, por supuesto. Mira, Patti, comentarte que dentro como del diagnóstico que realizamos al momento que yo llegué a la Seremía, empezamos a indagar un poco qué pasaba con la gran, la mediana minería, ¿cierto? ¿Qué pasaba con la pequeña minería? Hicimos un diagnóstico enorme de capital humano a más del 50% de la población de pequeña minería de la región. Y dentro de todo eso también empezamos, luego que terminamos esos trabajos, empezamos a ver qué estaba pasando con en los emprendimientos, como tú bien señalas, pero también con toda la escala de proveedores, la cadena logística, ¿cierto? La cadena de valor que tiene nuestra minería. Y ahí nos percatamos de una serie de situaciones que nos estaban siendo todavía muy abordadas. Por ejemplo, estamos trabajando ahora, y es un tema que lo vamos a abordar con toda la gran minería de nuestra región, en conjunto con la Escuela de Negocios Mineros, por supuesto, la academia es fundamental para poder sacar los análisis, sí, y la información relevante para fortalecer los insumos necesarios, no solo para las empresas, sino que también para el Estado. Nosotros desde el Estado necesitamos tener información verídica y en el tiempo correcto para poder tomar decisiones y, por lo tanto, implementar políticas públicas. ¿Y qué pasa con el tema de los proveedores de minería? Es un tema que ha estado muy cabizbajo, muy desplazado por muchos años. Por ejemplo, tenemos estudios que se han realizado, pero desde el 2017. Entonces, los antecedentes nuevos no los tenemos. Tenemos la única gran base de datos, mega base de datos, ¿cierto?, que la tiene la IA, que es el CISEP, que es un gran instrumento, un gran lugar donde podemos obtener muchísima información, pero nos falta hacer los análisis de las variables. Y ahí es donde tenemos que ir apuntando, porque las empresas, por más que desarrollen actividades, capacitaciones, mejores de competencia a los proveedores, no van a estar bien dirigidas si no tenemos la información completa para poder guiar ese trabajo. Entonces, por eso es tan importante la alianza público-privada y por supuesto también involucrar a la academia en todo este circuito virtuoso.
Hemos hablado harto nosotros acá con mujeres que están relacionadas con la academia, con organismos especializados en preparación, y ellas nos decían, bueno, en los últimos años hemos subido ahí alrededor de un 30% de mujeres especializándose, por ejemplo, en labores que tienen que ver en la minería. Pero una de ellas me llamaba la atención, si no me equivoco, era de Seduc, y me decía, el punto es que no tenemos ese nivel de académicas. O sea, la brecha entre académica y académico es más grande que entre el género de los estudiantes, claro.
Sí, es una realidad enorme.
Ahora, eso pasa también, por ejemplo, cuando hay gente que quiere postular a los programas que tienen ustedes como Fundación Jenny. ¿Quiénes postulan más?
O sea, en el caso del Antojo Emprende, que es el programa, cierto, que yo lidero y llevamos adelante desde ya más de 10 años, también efectivamente postulan, o los emprendimientos que se postulan son mayoritariamente liderados por hombres, más que por mujeres. Inicialmente eran 9-1, no sé, wow, pero hoy día ya hemos ido trabajando un poco en eso, haciendo un llamado más dirigido, cierto, a mujeres, pero todavía estamos lejos de ser hoy día, si hacemos una raya para la suma de los 80 ganadores que tenemos a la fecha, tenemos que casi el 75% son hombres, solo 25% son emprendimientos liderados por mujeres, claro, es poco todavía.
Hay
brechas que todavía, tal como decía la serie, tenemos que trabajar también con la academia, ¿cierto? Porque nosotros podemos poner este instrumento que es el Antojo Emprende, que entrega recursos, acompañamiento para poder generar estos nexos con la industria o con las empresas que puedan comprar estos servicios o productos, pero finalmente nos faltan emprendedores, falta la masa crítica, entonces, y eso debe venir desde las universidades, desde los centros de formación técnica, entonces ahí la alianza público-privada, efectivamente, y la academia, es como la triada, yo creo, que se requiere. Sí.
Hay políticas públicas ahora que están enfocadas justamente desde la NIDA, hay políticas públicas como para empezar a llamar a más investigadoras, pero hay una brecha enorme con respecto a ese, ya no es mi ámbito, pero igual les comento,
sí,
que hay una brecha enorme que tiene que ver con lo costoso que son los estudios de posgrado, estoy hablando no solo de magíster, sino que de doctorado, el tener que estar fuera en el extranjero y además el tema de los cuidados. Te lo menciono porque hoy día vi un aviso que me dejó un poco impactada. Se necesita administrativo, administrativa, soltero, soltera. Ese tipo de situaciones son bien complejas porque ahí estamos incentivando la discriminación. Entonces, si nosotros hemos visto algunos de los estudios que se han realizado de mujer en minería, se destaca que temáticas de cuidado o temáticas de por el tema de la faena minera, por los turnos, está en cuarto lugar. Los cuidados están como en tercer lugar. Lo más importante a la hora de las mujeres que se les impide el ingreso al mundo laboral minero,
sí,
es producto de la discriminación.
Vamos a cambiar de tema. Vamos a escuchar música, ¿les parece? Jenny, Soda Stereo me dijeron.
Así es.
Ya. Vamos a ir inmediatamente, Jenny ahí Cepeda, líder, para quien se integra a nuestra sintonía, ella es líder de programas de Fundación Minera Escondida, y estamos presentando, usted está escuchando este programa que va todos los días miércoles, Nosotras Somos Minería, gentileza.